Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Andrés.
Hola, soy Eva.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué bueno, Eva y Andrés, qué bien lo habéis hecho. Lo hacéis mejor que vuestra prima. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Yo no quiero identificar, pero lo hacéis bastante mejor que vuestra prima María. Ahí lo dejo. Uno, la audiencia permite al juez Peinado investigar si Begoña Gómez se apropió del software de la Complutense. No solo no le apartan del caso, sino que por ahora lo amplían. Y dos, la UCO, la Guardia Civil, acude por tercera vez a la Diputación de Badajoz para recabar más datos del artista, del hermano de Sánchez. La Guardia Civil ha realizado un nuevo registro esta mañana para volcar datos de los servidores de los correos. Digo yo que la Guardia Civil lo tiene más fácil, que vayan a casa del líder del PSOE de Badajoz, el senador Lemus, y busque allí. El debate llevó un par de días publicando que en casa de este señor vive, en verdad, el hermano de Sánchez, aunque diga que tributa en Portugal. Que Pedro Sánchez no tiene límites ya es sabido, que es capaz de mentir y girar 180 grados ante cualquier argumento, estamos hartos, pero que tampoco tenga límite para su humillación lo estamos descubriendo ahora. Ya lo advirtió el propio Puigdemont hace un año cuando huyó y dijo a los suyos aquello de: si Sánchez quiere ser investido, le vamos a hacer mear sangre. Pues tal cual. Así de gráfico y de fino se las hizo pasar en la investidura, y así de gráfico y de fino se les está haciendo pasar para la legislatura. La penúltima. El gobierno aplaza la votación del techo de gasto que se iba a producir este jueves al no conseguir el apoyo de Junts. Así, el presidente evitará otro ridículo, otro escupitajo público de los de Puigdemont. Así, patada a seguir, y ya podemos seguir con el argumentario de que la culpa es del PP. A ver, lo de seguir negociando es mentira, es un bulo. Es una argucia para disimular o esconder lo que nos va a costar la siguiente cesión. Es ceder. El margen para la negociación es un eufemismo para no decir que con tu dinero y el mío vamos a seguir pagando las vacaciones a Puigdemont, las cosas del PNV, de Esquerra, o la vida padre a Otegi y compañía. En este sentido, y no es por cabrearte más, te recuerdo que toca pagar, nada, en días, el IVA del tercer trimestre y en unas pocas semanas, pasado mañana, el segundo plazo del IRPF. Intenta retrasarte. Manda un escrito al inspector de Hacienda y le dices: oye, no, por esto de negociar vamos a posponer un poquito la cosa, yo qué sé, un par de días, el IVA del trimestre, oye, dame un par de semanas, y luego el IRPF, oye, ya te lo pagaré con la extra de Navidad. Bueno, pues imagínate lo que te va a responder el inspector de Hacienda, pero con Puigdemont, oye, que sí se puede. En Waterloo, en Ginebra, en el sur de Francia, donde sea que este cobarde disponga, se hará. Prueba tú. Sobre Oriente Medio, te voy a poner un audio bestial. Me lo manda un amigo de toda confianza. Recoge el momento en el que un misil israelí impacta contra una casa de Hezbollah. Escucha la sucesión de explosiones. El vídeo dura casi 2 minutos. El misil era uno, ¿eh? Lo que pasa es que se trataba de un almacén de cohetes y explosivos de Hezbollah. Se suceden una tras otra decenas de detonaciones del material allí almacenado. Es brutal. Así hasta que termina de estallar todo. No olvidemos qué es Hezbollah y quién está detrás. Ah, y mi postdata.
Cuando cantas. qué mientes?
Ayer escuchábamos este momento de la no declaración de Pedro Sánchez ante el juez Peinado, ya sabes, el del caso Begoña.
Respecto de don Juan Carlos Barrabés, cónsul, ¿con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad?
No.
Pues bien, escucha a Pedro Sánchez en enero de 2021.
El grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona, que bueno, en fin, pues ya sabemos que partió de un negocio familiar, ¿no? De material de montaña Menasque, y ha dado lugar pues a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo, de consultoría, de asesoría, de formación, de comunicación, a compañías no solamente de toda Europa, sino de todo el mundo. Y quiero además destacar una iniciativa que ellos pusieron en marzo de 2020 en marcha, y es esa plataforma Attitude Academy, que es una plataforma, como saben ustedes, gratuita para ayudar a las pymes.
Es maravilloso. O sea, para no conocerle de nada. Y luego dice que, como yo he tenido ocasión de conocer en primera persona, ¿en qué quedamos? ¿Sí o no? ¿Cómo dice la canción? Sí, sé que mientes. No, no hay más preguntas, señoría. Quiero verte más.
Eres mentira.
Titulares.
La linterna.
Ay, Antonio, qué majo. Repasamos con Ecare Fernández el resto de noticias de este martes 24 de septiembre. Hola, Nek, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y ahora ya nos tenemos que poner
serio.
Rodríguez Zapatero reconoce que medió para que el presidente electo venezolano, Edmundo González, pudiera llegar a España.
Al expresidente de gobierno ha explicado que hasta ahora ha preferido guardar silencio al estar ejerciendo como mediador. Zapatero dice que llamó tanto al régimen como a la oposición para buscar una salida pacífica.
Que participé en una tarea de facilitación para su venida a España. Debo decir que cuando alguien facilita, cuando alguien media, debe ser extraordinariamente respetuoso. Es un derecho y un deber de mantener discreción y lealtad a las personas que han permitido, querido, que facilites en alguna tarea.
Uy, la palabra lealtad.
Israel seguirá atacando a Hezbollah tras los bombardeos en el Líbano, en los que han muerto al menos 500 personas.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mostrado su temor a una guerra a gran escala en Oriente Medio. A pesar de las advertencias, Benjamín Netanyahu mantiene su plan.
Seguiremos atacando a Hezbollah. Y le digo al pueblo del Líbano, nuestra guerra no es contra ustedes, nuestra guerra es con Hezbollah. Nasrallah los está llevando al borde del abismo. Ayer les dije que evacuaran las casas. Quien tenga un misil en el salón o un cohete en el garaje no tendrá hogar.
Y mientras tanto, Rusia deja claro a Zelensky que la guerra solo terminará cuando el Kremlin logre sus objetivos.
Responde así a unas declaraciones del presidente de Ucrania, que asegura que la paz está más cerca de lo que pensamos. Zelensky mantiene sus encuentros de alto nivel en Nueva York, está en Naciones Unidas, donde tiene previsto presentar su, comillas, plan de la victoria.
Aquí en casa ya el gobierno mejora el crecimiento económico al 2,7%, son tres décimas más de lo previsto para este año.
Cifras que, según el ministro de Economía, se producen gracias a la buena evolución de los últimos meses. También son optimistas de cara a las cuentas del 25 de 2026 por el consumo y la inversión. La tasa de paro, dice, caerá al 9,7% en dos años.
El Congreso desbloquea la ILP para regularizar a 500,000 de migrantes.
La decisión se toma tras meses de prórrogas. Los grupos deberán presentar sus enmiendas antes de mañana a las 6 de la tarde. El siguiente paso será debatirlas para su posterior aprobación. Esto podría ocurrir entre noviembre y diciembre.
Un muerto, tres heridos, entre ellos una niña de 3 años, en un encierro en Pantoja, en Toledo.
Un toro se ha salido del recorrido, se ha ido hacia el público tras romper el vallado. El fallecido es un hombre de 74 años. Los heridos, a pesar de sufrir algunos golpes y cornadas, no revisten gravedad.
Fallece el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, a los 76 años.
Desde hace años sufría un cáncer de pulmón. Julián Muñoz sucedió a Jesús Gil frente al Ayuntamiento de Marbella en 2002 y su gestión estuvo marcada, como la de su predecesor, por los casos de corrupción. El más mediático, el caso Malaya, que también llevó a la cárcel a su entonces pareja Isabel Pantoja y a su ex Maite Zaldívar.
Las condenas por delitos sexuales bajan un 10% entre los adultos y un 15% entre los menores en 2023.
Con estos descensos se rompe una tendencia al alza que acumulábamos en España desde hace 7 años. Los delitos más comunes entre los adultos son contra la seguridad vial, los crímenes con lesiones y los robos.
Detenido el líder de un grupo pandillero de Panamá que se escondía en Madrid.
Estaba considerado por Interpol como uno de los fugitivos de Latinoamérica más buscados en Europa. Su banda se dedicaba a cometer asesinatos selectivos, al tráfico de armas y tráfico de estupefacientes en su país, en Panamá. Bueno, va a perla. Y nos quedan los deportes.
Ha comenzado la séptima jornada de Liga y ahora mismo está en juego la segunda parte del Sevilla 1, Valladolid 0 y el Valencia 0, Osasuna 0. Y a las 9 de la noche tenemos el Real Madrid a la vez.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con María Álvarez.
Nubes en el centro y sol en la zona norte y sur de España antes de que mañana llegue la borrasca Aitor. Dejará cielos grises en todo el país, a excepción del litoral mediterráneo y Canarias. La peor parte se la llevará Galicia, donde está prevista la alerta naranja por fuertes lluvias y rachas de viento. Además de Asturias, Cantabria y el norte de Castilla y León, donde habrá también avisos amarillos. La temperatura máxima la registrará Málaga con 29 grados y la mínima el norte de Huesca con 17.
Te contamos una cosita más. La socialista Mercedes González ha tomado hoy posesión de su cargo como directora de la Guardia Civil, a que vuelve tras haberlo ejercido hace un año durante 3 meses. Ha sido en un acto francamente inusual, sin medios de comunicación. Hemos sido excluidos de la convocatoria, eso sí. Ha ido vestida de verde. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Así es, en el acto tradicional institucional en el patio de armas de la Dirección General, toma de posesión hoy reducida a su mínima expresión en el propio ministerio, en castellana, tan mínima que ni las asociaciones profesionales del cuerpo ni la prensa han sido invitados. Solo conocemos lo que se nos ha facilitado en nota de prensa junto a 4 fotos en las que también aparece la ministra de Defensa, Margarita Robles. Grande Marlaska ha afirmado que el paso de Mercedes González por la Dirección General afianzó aún más sus vínculos con la institución. Hay que recordar que abandonó el cargo, como decías, 3 meses después de aterrizar para ir en la lista del PSOE. Algunos en la institución lo vieron como un menosprecio. En fin, la directora, en reincidente, hoy ha vuelto a vestir de verde olivo, como ya hiciera en su primera toma de posesión. Entre los invitados no ha faltado su buena amiga María Gámez, a quien sustituyó en su primer nombramiento tras dimitir esta por un presunto caso de corrupción que afectaba a su marido. Marlaska calificó entonces a Gámez como la mejor directora del cuerpo desde que lo fundara el Duque de Ahumada, un fundador, por cierto, con el que se iguala ahora Mercedes González. El Duque de Ahumada también dirigió en 2 periodos el Instituto Militar. En fin, Interior nos aclara que no hay nada que ocultar con esta exclusión de la prensa en un día como el de hoy.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como todos los martes, ponemos el foco en la salud. ¿Y si nos estuviéramos intoxicando con los productos que usamos o consumimos? Quizás es por hecho que la regulación que tenemos en Europa o en España nos defiende de componentes tóxicos en aquello que consumimos, pero cuidado con confiarse.
El asunto que nos trae aquí es grave, muy grave, porque a pesar de los esfuerzos que está haciendo Europa para disminuir la exposición y controlar la exposición humana a contaminantes químicos y la exposición ambiental, no se están teniendo la recompensa que ellos figuraban.
Nicolás Olea es catedrático de Medicina Física y Radiología de la Universidad de Granada y ha firmado, junto a más de 100 científicos, una declaración cuyo titular es: el 90% de las enfermedades crónicas están relacionadas con el medio ambiente. Trastornos endocrinos, neurodegenerativos, neurodesarrollo, enfermedad respiratoria, cáncer, obesidad, diabetes, enfermedad renal crónica, serían algunas de las patologías vinculadas al medio ambiente. Lo que más llama la atención de este informe es que estamos más expuestos a elementos tóxicos de lo que pensamos. Juan Antonio Ortega es pediatra, coordinador del Comité de Salud Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría, y es uno de los encargados de presentar este informe. Juan Antonio, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No es por alarmar, pero ¿cómo de extendidos están esos productos, esas sustancias que contienen componentes tóxicos?
Bueno, pues es importante que nuestros oyentes expósito comprendan que vivimos en un mundo contaminado. Y eso supone un paso importante también en la humanidad. Yo creo que estamos en una etapa de toma de conciencia importante de que quizás, a lo mejor, podemos hacerlo de otra manera. Estamos expuestos a miles de sustancias químicas diarias en las actividades cotidianas que tenemos. Y es que el desarrollo tal y como lo hemos conocido nos ha hecho ganar, voy a decir así, por lo menos en nuestro medio, ¿no?, en nuestra área de desarrollo, algunas mejoras en la calidad de vida. Pero el momento de la historia que nos ha tocado vivir es que quizás a lo mejor podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Y en ese punto, ¿no?, es en el que está actualmente la humanidad, nuestra sociedad, pensando en cómo construir, ¿no?, o reconstruir esos nuevos modelos sociales.
He hecho un repaso, la verdad es que pone la piel de gallina a pensar todos los males, todas las patologías asociadas, pero ¿qué problema de salud provoca esa exposición? ¿Y a qué elementos tóxicos fundamentales, doctor?
Los efectos que provocan las exposiciones, es decir, la mayoría que están rotando, ¿no?, consultas de los sistemas de salud en nuestras comunidades autónomas son enfermedades crónicas. Esas enfermedades crónicas son todas ellas ambientalmente relacionadas. Yo digo que hay una enfermedad, ¿no?, que es la enfermedad del antropoceno, ese mundo cambiante en el que la huella del hombre, ¿no?, se nota y se nota con mucha fuerza, pues en unas personas se expresa como riesgo cardiovascular, en otras como trastornos neurodegenerativos, el desarrollo de cánceres ambientalmente relacionados, trastornos endocrinos, que subyace de fondo, ¿no?, ese mundo cambiante en el que vivimos. Y creo que esto es una condición importante. ¿Y cuáles son los principales tóxicos? Hombre, sería decir, pero podemos agrupar, es decir, grandes tóxicos, fíjese usted, es decir, la mitad de los que nos están oyendo no necesitan salir fuera de casa para respirar los tóxicos del humo del tabaco o también de algunas drogas. Pero en muchas de las actividades cotidianas que tenemos, ¿no?, es decir, en ese mundo plastificado en el que vivimos, hace que hoy, vamos, el equivalente, cualquiera de nosotros, las personas adultas, vamos a ingerir una media del peso de una tarjeta de crédito a la semana en plástico, ¿no?, en las distintas actividades de nuestra vida diaria. Y esto supone, tú fíjate, yo más que alarmar, yo creo que es de oportunidad, ya, porque hay alternativas y yo creo que es el momento de empezar a crear modelos de desarrollo y de emprendimiento vinculados a esas expectativas de alternativas.
Y tomar conciencia, que es de lo que se trata. Doctor, una última cuestión. ¿Cómo fue recibida la declaración cuando se presentó el informe en el Congreso?
Pues voy a decir, vamos a ver, hicimos, la verdad que fue una agenda importante. Tuvimos un primer encuentro con la presidenta del Congreso y ese lo quiero catalogar como bueno, porque de ahí salió una conclusión interesante, que es un curso necesario para su señoría. Yo pienso que eso fue un resultado extraordinario. Si me dices con las señorías, pues fíjate, solamente voy a decir que yo salí algo agridulce. ¿Por qué? Porque además de que de los grupos mayoritarios, PP y PSOE, y no hubo ninguno de sus señorías en la reunión en ese momento, se notaba esa falta de formación y de visión suficiente en sus señorías para la necesidad que tiene la sociedad de esa creciente conciencia social entre salud y ambiente. En el Ministerio también tuvimos una reunión por la tarde en salud y yo creo que aunque hay sensibilidad, yo pienso que falta determinación todavía. Y con frecuencia, fíjate, Expósito, ¿no?, y estamos hablando para los que nos escuchan, los oyentes, yo digo que los líderes de la salud ambiental en España actualmente están en tercero de la ESO. Esto requiere un proceso de maduración, de educación, de formación, de desarrollo de capacidades y, por supuesto, a sus señorías creo que necesitan tomar decisiones. Yo digo con frecuencia que hacen falta políticos valientes para tomar esas decisiones que nos hacen pues construir esa sociedad mucho más justa, que busca puntos de encuentro, ¿no?, entre los sectores productivos y también los consumidores y las organizaciones civiles. Creo que necesitamos iniciar un camino de ilustración para alcanzar esa sociedad que todos anhelamos, ¿no?, mucho más limpia, menos contaminada. Y es que Expósito, a poco que uno piense, descontaminar los ambientes en los que convivimos, ¿no?, y esto lo digo a todos los niveles, fíjese usted que eso es una amplia tarea, ¿eh?
Pues cada uno tenemos nuestros deberes que hacer, seguramente cada uno es nuestro. Tomamos nota. Juan Antonio Ortega, pediatra, coordinador del Comité de Salud Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría. Gracias por la consulta.
A ustedes.
Adiós, gracias. Buenas tardes. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero, vicepresidente y ministra de Hacienda, Nekane.
Y lo que te gusta a ti escucharla. Mucho. Defiende aplazar la aprobación del techo de gasto porque no cuenta con los votos necesarios por la negativa de Junts, pero la vicepresidenta, en vez de cargar contra los de Puigdemont, apunta al Partido Popular.
¿Por qué votan en contra de la senda de estabilidad que da 12.000 millones de euros a los territorios? Pues simple y llanamente porque a ustedes todo esto les importa poco. Utilizan a Cataluña para practicar una política de confrontación. Hubieran sido mucho más felices con el señor Puigdemont como presidente de la Generalitat que con un presidente socialista voten la senda de estabilidad.
Julio Borges fue presidente de la Asamblea de Venezuela. Ha estado con Herrera en COPE.
El régimen chavista lo amenazó, tuvo que abandonar su país y su caso se parece al que vivió hace unas semanas Edmundo González. En su caso, Borges sí firmó para reconocer a Maduro y lo hizo además en la Embajada de España en Caracas.
La residencia del embajador español es una herida infectada que demuestra cómo Venezuela está enferma y España se está contagiando. Esa enfermedad está entrando en el torrente español, no solamente en la política, sino en el hecho de que nosotros vemos fortunas de venezolanos que han robado a Venezuela y que viven en España de lo mejor.
Monseñor Luis Argüello es presidente de la Conferencia Episcopal.
Y sobre la acogida de migrantes, Monseñor Argüello ha explicado que el Estado tiene derecho a regular sus flujos migratorios, pero teniendo en cuenta el problema y sin perder de vista a las mafias.
Las causas, y lo suyo es que la gente no pueda vivir en su tierra. En la travesía, la Iglesia dice, a por las mafias, pero a por las mafias sin duelo, poniendo las medidas de seguridad, que incluyen también las medidas de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, para que las mafias no hagan negocio con el hambre de la gente.
Antonio vive a 20 kilómetros de Beirut, la capital del Líbano.
Y varios países, entre ellos España, han pedido a sus ciudadanos que abandonen el país por los bombardeos masivos de Israel. Antonio está en Mediodía COPE, donde ha contado la sensación que se vive allí.
Cada día y ahora, los últimos tres días, escuchamos bombardeos, aviones en el cielo. La gente, sí, tienen miedo de lo que está pasando, ¿no? Esperamos que se termine lo más pronto posible, pero yo no lo veo.
Y el sonido musical Pink Floyd. We don't need no education.
David Gilmour ha vuelto a los escenarios y lo ha hecho además 8 años después de la última vez. Ha comenzado en Brighton, en Reino Unido, donde incluso ha tocado 3 canciones que no había hecho sonar en directo en casi 3 décadas. El tour le llevará también a Roma, Los Ángeles y Nueva York.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace 2 años se produjo un hecho en Irán, un hecho para la historia, cuando miles de mujeres salieron a la calle a protestar, con el pelo al descubierto. Se rebelaban contra la opresión de un régimen que unos días antes había detenido y matado a golpes a Mahsa Amini. ¿Por qué? Porque llevaba el hijab mal colocado y enseñaba el pelo. Una mujer que pasará a la historia por simbolizar la lucha por la libertad y por la igualdad en Irán. Tras lo sucedido, la gente se echó a las calles y aunque las protestas se recrudecieron durante los siguientes meses, la respuesta del régimen de los ayatolás fue brutal. Con más de 500 muertos y casi 20.000 detenidos, fueron las mayores protestas en el país persa desde que Jomeini tomó el poder en el 79. Sin embargo, en una dictadura como esta, dirigida por fundamentalistas chiíes, con unas leyes que incumplen los derechos de la mujer, fueron ellas las que pusieron y ponen en jaque a la tiranía. Toda una lección de valentía.
Lo que hay en común entre todas ellas es que son mujeres y que se atreven a hacer cosas que saben que la respuesta del gobierno va a ser atroz. No va a ser simplemente de llamarles la atención.
Rima Sher Mohammadi es iraní, vive en Barcelona y da voz a la lucha de las mujeres en Irán. 2 años después de que se desatara la indignación ciudadana por la muerte de Mahsa Amini, Irán está metido de lleno en una escalada bélica en Oriente Medio, con la que intenta también apaciguar una difícil situación interna. Y es que el enfado de la ciudadanía con su propio gobierno, hay que sumarle La crisis económica, política, el descontento de la población se ha visto claramente en las elecciones por la sucesión de Raisi, el expresidente muerto en un accidente de helicóptero.
Lo que es el régimen de la República Islámica de Irán estaba completamente bajo peligro de ser derrocado, pero también de haber perdido completamente su legitimidad, algo que ahora somos testigos porque hemos visto lo que pasó en las elecciones estas últimas de presidenciales de Irán. Ha habido una participación mínima de un 20-tanto% del electorado que fueron a las urnas.
Ante la indignación de los iraníes, el gobierno trata de tomar medidas que calmen las aguas, como la promesa de suspender la policía de la moral o amnistiar a 90.000 presos. Hablamos de gestos mínimos que solo han sido de cara a la galería, porque la verdad es que la policía de la moral sigue actuando y las mujeres se siguen enfrentando a duras represalias, incluso si llevan el velo mal colocado. Sin ir más lejos, en las últimas semanas se ha confirmado la condena a muerte de tres mujeres activistas que luchaban por sus derechos. La amnistía que anunció el gobierno responde más a una intención de desahogar las cárceles por el hacinamiento de los presos.
Y ahora esta última amnistía que hubo hace dos días, no hay ninguna para las personas que han estado en las protestas. Y obviamente no hay ninguna para las tres mujeres condenadas a muerte en Irán, que son activistas.
El régimen de Irán intenta aprovechar la guerra en la región para mostrar fuerza de cara a una población que cada vez les compra menos la propaganda. Y todo ello, recordemos, desde hace dos años, gracias a la valentía de las mujeres. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Hola. Oye, terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro. Bueno, pues di adiós y vete a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
La principal amenaza que tiene la democracia española es el desordenado apetito de poder.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Se han librado de puro milagro de vivir una de las experiencias más aterradoras de su vida.
Entrar en contacto con personas desconocidas a través de un juego online.
Un ejemplo, un trabajador que demora su retiro 2 años y medio verá incrementada su pensión en un 10%.
Son esas personas que reservan una mesa en un restaurante pero no se presentan.
Es lo que le queremos preguntar a los oyentes en un día como hoy, ¿no? ¿Vas con pantalón corto todavía?
¿Has cambiado el nórdico, la cama? Porque ese es el punto clave, la decisión de pasar.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la
la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtone por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sí, por favor.
Favores pocos, 10 euros.
Por lo menos.
Recorrer un museo es acortar distancias con la historia. Si el museo elegido es el Museo del Prado, la visita se transforma en una visión apasionante y novedosa del periodo histórico que quieras. Hoy caminamos entre las obras de unos artistas que fueron testigos de la profunda transformación social que experimentó España en un periodo de la historia que, sinceramente, hemos estudiado poco, entre 1885 y 1910, solo esos años. Ese es el título de la muestra que hasta el 22 de septiembre ocupa todas las salas de exposiciones temporales del Museo del Prado. Arte y transformaciones sociales en España, 1885-1910.
En el último tercio del siglo XIX, la minería se convierte en el sector más dinámico de la economía española. La extracción de cobre, plomo, zinc, mercurio y hierro, que requiere la industria europea, tira de la demanda de mano de obra y de la inversión en infraestructuras y nuevas tecnologías.
Javier Barón es jefe de conservación del área de pintura del siglo XIX y es el comisario de la muestra. Javier, gracias por acompañarnos. Tenemos un guía de lujo.
Gracias a vosotros, es un placer.
Yo, permíteme una confesión. Del Museo del Prado, yo recuerdo venir de chaval, de adolescente, ya hace años, y creo que me lo sé relativamente bien. Pero cuando vi, de chico, cuando vi el Casón del Buen Retiro, dije, Dios, esto se nos había pasado en los libros de historia.
Sí, es una época que es el final de las colecciones del Prado y a veces en la historia no llegan a ella, pero realmente es una época decisiva porque es el inicio de la modernización de España y muchos de los temas que se tratan aquí tienen su resultado, su consecuencia en la vida de hoy.
El país entero se conmueve en noviembre de 1885 con la prematura muerte de Alfonso XII, víctima de la tuberculosis. Tiene 28 años. Deja dos hijas pequeñas y un tercer hijo que aún no ha nacido. Su segunda mujer, María Cristina de Habsburgo, está embarazada de 3 meses.
En esos 25 años, 1885-1910, ¿tanto cambió el mundo? ¿Tanto cambió España?
Sí, cambió mucho porque es un periodo positivo para esas transformaciones, dado que en el inicio del periodo, 1885, es el pacto entre liberales y conservadoras, y eso permite una estabilidad política que hace que España pueda avanzar y que pueda, por ejemplo, la industrialización sostenerse, también hacerse más importante. Y eso propicia unas transformaciones sociales. También las leyes van avanzando en el reconocimiento de los derechos y el propio arte también se va transformando, como se puede ver en la exposición.
Te lo iba a preguntar. Las diversas técnicas que irrumpen en este periodo en el arte, ¿es el soporte perfecto para esa España que estaba sufriendo una inmensa transformación social? ¿Una cosa va de la mano de la otra?
Sí, desde luego que el auge creciente de algunas técnicas, como puede ser la fotografía que pasa en todo el mundo, la invención del cine y su difusión en España a partir de 1896, todo eso, claro, transforma la manera de ver, de percibir la realidad, y eso influye a otros artistas que trabajan en la pintura, la escultura, las artes gráficas, con lo cual hemos abordado todo esto porque todo tiene que ver y se ven las interrelaciones mutuas entre las artes. De hecho, la crisis del naturalismo, que es el lenguaje estilístico que al principio del periodo prefieren los artistas, se produce por la irrupción del cine y por la pujanza también de la fotografía, que hace inútil que la pintura se dedique a eso.
A lo mejor esta pregunta, comisario, tenía que ser la última, pero ¿hemos sido injustos con estos artistas?
Estos artistas hay que ponerlos en valor. Siempre hay que tratar de conocer lo más posible. Hay artistas claves, como es Darío de Regoyos, que es el más representado en la exposición. Pero hay artistas del lado naturalista poco conocidos y hay otros del lado también que lucha contra ese naturalismo, contra Sorolla, podríamos decir.
Hay un tal Picasso y un tal Sorolla, que
claro,
a lo mejor a ellos se les conoce.
Claro, eso sí, son los dos representantes más conocidos de las dos tendencias. Pero es que Picasso parte del naturalismo en Ciencia y Caridad, y entonces se pasa al otro lado. Y Regoyos, desde el principio, opta por una visión antinaturalista, lo cual le convierte en una especie de bisagra de todo, ¿no? Y es una referencia clave.
¿Quién es la señorona esa?
Parece que va a escribir un libro sobre una obrera de la fábrica.
Debe de estar aburrida de no tener que hacer.
Seguramente. Pues más le vale volverse para su casa, porque aquí nadie le va a hacer caso. Ya me dirás de qué va a hablar una rica de tabernas con una obrera del campo de la leña.
Hablemos de los temas sociales. ¿Por qué escenas apuestan en esa ruptura con el naturalismo? ¿Por qué temas apuestan? ¿Por la economía? ¿Por la sanidad?
Por los temas que hemos tratado aquí son los que en mayor medida trabajan los artistas y los más significativos. El trabajo, la educación, la religión, la medicina y la enfermedad, la emigración, la prostitución, la muerte, accidentes laborales, marginación, colonialismo y finalmente huelgas y reivindicaciones sociales. Y los tratan los dos ámbitos, los artistas naturalistas y los que son más expresivos, los que luchan contra esto.
Me acaba de hacer un índice. ¿Empezamos?
Sí.
Vamos.
Empezamos.
En cierta ocasión, un tal Miguel Falomir, recorriendo el Museo del Prado, me dijo, hay una parte muy olvidada de este museo y es la escultura. Empezamos esta exposición precisamente con una obra de Pablo Gargallo en bronce en La Artesa. Cuéntame.
Sí, es una obra que es de un artista que nace el mismo año que Picasso y que luego va a ser conocido por obras que se relacionan con la vanguardia expresionista, por ejemplo, El Profeta. Pero que en esta época, en la que tiene 17 años solo, es uno de los grandes artistas naturalistas que trabaja la escultura. Además, hace referencia a algo muy relevante para ese momento social, que es la construcción. Se habían definido ya los ensanches, las ampliaciones de las ciudades, y se trataba de rellenar con construcciones que era para la burguesía, pero eran construcciones más modernas, más aireadas, y por tanto la actividad de los obreros de la construcción era enormemente frecuente. Aquí tenemos también a un adolescente menor de edad, menor de 18 años, pero que trabaja haciendo cemento en La Artesa. Y este era un trabajo que era frecuentísimo en todas las ciudades, porque hay una actividad constructiva inmensa, enormemente importante.
Gran cantidad de campesinos abandonan el campo y se trasladan a las zonas mineras en busca de trabajo. El norte de España, Asturias, Cantabria y Vizcaya, es la zona más favorecida por la expansión de la minería.
¿Por qué has seleccionado, hablando de trabajo, esta primera obra de Darío de Regoyos?
La de Regoyos es muy importante porque nos muestra la atención que dedica el artista a temas que hasta entonces no se habían trabajado, ¿no? Las minas de hierro, los depósitos de mineral de hierro, eso no había interesado a nadie y le interesa especialmente a Regoyos. Con lo cual hay una novedad ya solo en la elección del tema, pero además lo hay en el tratamiento. Fíjate cómo estos trabajadores están definidos por contornos que no están pintados, sino que están arañados sobre la pintura, como esgrafiados, ¿no? Y cómo las bandas del fondo, ese azul del cielo y ese color anaranjado de los depósitos, son casi planas, son bidimensionales, como hubiera hecho Gauguin, cuya obra Regoyos conocía perfectamente. Es decir, están en la antítesis de lo que hacen otros artistas, como puede ser Sorolla, el más conocido, ¿no?
Del trabajo pasamos a la educación.
No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo.
Clases del Instituto Internacional. Una originalidad de esta muestra es que no solo hay pintura y escultura del Prado, sino que hay fotografías. ¿Por qué?
La fotografía es el arte que mejor contribuye a fijar y a difundir la imagen de la sociedad del momento, tanto por su número como por su presencia en todos los medios.
Has elegido una foto de Mariano Moreno García, 1911.
Sí. Aquí se trata de representar en estas clases al aire libre del Instituto Internacional una de las instituciones pedagógicas que son plenamente renovadoras. Otra es la Institución Libre de Enseñanza, también están las Escola del Bosch de Montjuïc y también las clases en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. En estos cuatro ejemplos, se podían añadir muchos otros, las escuelas también normales, las que se desarrollan siempre bajo una iniciativa independiente del Estado y laica, es decir, una iniciativa de aquellos visionarios que se dan cuenta de lo importante que es la educación en estos años. Por ejemplo, la educación al aire libre, la educación de niños y de niñas también.
Te hago una pregunta personal, como profesor y experto en esto, casi como teórico. ¿No tiene la sensación de que hemos avanzado muy poco y que a veces retrocedemos?
Sí, sin duda. Lo que podemos reflexionar a partir de aquí es que si en España se hubiera hecho caso a estas iniciativas de este tipo, este país sería muchísimo mejor, ¿no?
Nos habríamos ahorrado hasta una guerra 50 años después.
Nos la hubiéramos ahorrado totalmente. Pero ¿qué pasó con estas iniciativas? Que solo llegaron a una élite, a muy pocas personas. Ni las apoyó el Estado, ni las apoyó, y las combatió además una parte de la Iglesia con mucha fuerza, ¿no? Entonces la educación seguía siendo de memoria y seguía siendo un poco inútil, mientras que esto daba una apertura enorme, ¿no?
Vamos a un cuadro, hay apellidos en la historia de España ante los que uno solo puede ponerse de pie. Lo firma un tal Ricardo Baroja. Interior de la iglesia, Aguafuerte, firma Ricardo Baroja, hermano de Pío Baroja. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre cuadro y aguafuerte?
Bueno, los cuadros de esta época son pinturas al óleo, aunque se enmarcan también como las acuarelas o como la obra sobre papel. Y el aguafuerte es una técnica de grabado, gráfica, que ya había utilizado Goya, que es una de las grandes referencias para Ricardo.
Lo primero que he pensado es una pintura negra cuando lo he visto.
Sí, sí. De hecho, el aguafuerte permite responder muy bien a esos deseos de expresividad de los artistas que combaten el naturalismo, como es Ricardo Baroja y como es el Nonel o como es Regoyos.
Qué familia, ¿no?
Sí, claro. Ricardo además trabaja temas muy parecidos a los de Pío Baroja en esta época, de su pensamiento concierta totalmente. Los dos admiran mucho a Regoyos, es uno de los pocos artistas de los que habla bien Pío Baroja. Y realmente en este interior de iglesia estamos viendo ese estatismo, esa frontalidad y esa oscuridad, características que asocia a la visión retardataria de la iglesia en esta época, o de cierta iglesia, habría que decir.
Pasamos a la medicina, me parece una etapa apasionante.
Necesita reposar. Tiene unos cuantos hematomas, pero nada roto. Le atendí en la casa de socorro y he venido a darle algo para que descanse.
Muchas gracias, doctor.
sección salud o sección hospitales es un área fundamental de esta exposición. Esto es de Picasso.
Efectivamente.
Es increíble. Hay que pensar que es de Picasso, ¿eh?
Sí, tenía 16 años solo. Es una obra de muy, muy primeriza, pero realmente nos muestra cómo Picasso es naturalista en este periodo en el que sigue las orientaciones de su padre y sigue además una moda del momento.
¿Dónde se inspira para este cuadro?
Se inspira en otro, que es de la colección del museo, que se había presentado en una exposición nacional anterior, de Enrique Paternina, La enferma, y este a su vez toma como referencia el de Luis Jiménez Aranda.
Maravilloso.
Una sala del hospital durante la visita del médico en jefe, que es el cuadro que triunfa en la Exposición Universal de París del año 89, recibe medalla de honor y pone de moda todos estos temas.
Profesor, a lo mejor digo una barbaridad, pero a mí la luz de esos cuadros me recuerda a Velázquez.
Totalmente es así. No es ninguna barbaridad, sino que es totalmente cierto, puesto que la luz lateral, la puerta al fondo, la sucesión de áreas de luz y de sombra,
hasta la perspectiva,
para dar idea de perspectiva, todo eso demuestra la importancia que tiene Velázquez. Además, la referencia a Velázquez, que es una seña de prestigio del pasado, es algo que individualiza dentro del naturalismo europeo a los artistas españoles.
Y la última de esta sala que me tiraría horas aquí. Esa autopsia es una fotografía, es realismo puro.
Sí, de hecho hay un paralelo entre la precisión del pintor al pintarla y la precisión del cirujano al extraer el corazón.
Es que dan ganas de cogerle la mano, sí, al cadáver.
Sí. Es una obra muy importante de Simonet, que es un artista que luego evoluciona hacia otra orientación. De él es el cuadro Flevit Super Ilam, que pinta en Palestina, que pinta con los apuntes que hace en Palestina. Pero aquí tenemos pues esa visión y esa modernidad del tema médico en estos años.
Impresionante,
en España.
Impresionante. Hacemos otro regate a la técnica, a las técnicas en esta exposición, y nos fijamos en La muerte. Entierro en el campo, obra de 1900, firma Pablo Picasso en pastel.
Sí, es un momento en que se ve el avance extraordinario en solo 3 años de Picasso.
Aquí ya se le está yendo un poquito la pinza, digamos que empieza a cambiar.
Aquí ha cambiado porque está muy cerca de lo que hace Nonel, de lo que hace Regoyos, ya no es naturalista en absoluto, para desesperación.
Sigue siendo un jovenzuelo.
Sí, es muy joven porque tiene 19 años, pero ya se emancipa de esa tutela de su padre que quería que pintara como naturalismo, sí. Y entonces vemos cómo el pastel también es un medio expresivo al cual se recurre en esta época junto con otros como el aguafuerte, la litografía, otras técnicas gráficas. Y eso plantea una expresividad nueva que es lo que a Picasso le interesa. Pero él trata los mismos temas que tratan los artistas naturalistas. Lo que pasa es que con una óptica más avanzada.
La política es una trampa burguesa. Nuestra única arma es el trabajo. ¡Nuestro trabajo! ¡Usemos el arma de que disponemos, compañeros!
Esta sección es muy curiosa porque volvemos a hablar de los problemas laborales, en este caso la precariedad. Una desgracia, firma José Jiménez Aranda, el hermano de Luis. La obra fue enviada a la Exposición Nacional de 1890 y es de un realismo brutal.
Efectivamente, se trata de la caída de un obrero al cual no se ve, del andamio, otra vez el tema de la construcción, pero aquí lo que le interesa al artista es mostrar las reacciones de los que pasan por la calle, ¿no?, que son muy diversas. Este pintor influyó a Sorolla, es uno de los pintores que influye a Sorolla, muy amigo de él, se retratan mutuamente y está al lado de la obra importante de Sorolla en pintura social, que es Aún dicen que el pescado es caro. Entonces, en ambas se ve cómo los accidentes laborales, la indefensión del obrero en esta época, puesto que no tenía subsidios, no le amparaba a nadie si se accidentaba, y solo a partir de 1900 hay una ley de protección de accidentes laborales.
Mi percepción, ¿por qué destaca tanto a las mujeres? Me estoy fijando en la panadera, la que lleva la cuidadora a la niña, Y esta que huye tapándose la cara.
Sí, las mujeres son más emotivas, sí. o piensa el pintor que lo son, y realmente les da ese protagonismo para transmitir al espectador esa emocionalidad, ¿no? Mientras que los hombres pues tienen otro talante, ¿no? Pero es un recurso que está muy bien pensado por el artista.
Sí, sí, porque lo llena, tiene una expresividad mucho mayor, es verdad. Sí.
No hay que pintar por pintar. Hay que darse cuenta antes, estudiar bien el asunto, pensar mucho, saber exactamente qué es lo que se quiere destacar.
Comentábamos antes, Javier, que a lo mejor no hemos aprendido demasiadas cosas un siglo y pico después, pero cuando entramos en la sala de la emigración, estoy convencido de que hemos aprendido muy pocas cosas, si no hemos empeorado. Estamos ante una obra de Isidre Nonell, repatriado de Cuba en el muelle. ¿Por qué la has elegido?
Bueno, es muy interesante por dos cosas. Por un lado, en esta sección lo que domina es el viaje a América. 400.000 peninsulares viajan a distintos lugares de América, principalmente a Cuba. Pero después del 98, al perder la guerra España contra Estados Unidos, tiene lugar el fenómeno de los repatriados, que se vuelven a España y muchos de ellos vagan por los muelles, en este caso de Barcelona, sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, esa sensación de desarraigo, ni son de un lado ni son de otro, no han triunfado, no tienen empleo, y entonces están en una situación anómala, ¿no? Y eso lo refleja muy bien Nonell con esta técnica que se llamó en su época de dibujos fritos, pero que
parecía, ¿dibujo frito?
Parecía que se había puesto a freír.
¿Y cómo dibujaba?
Pero,
¿con qué?
Pero en realidad es tinta y una resina especial que él aplica y da esta sensación tan particular, tan pictórica del fondo, ¿no?
Tan,
a Picasso le interesó.
Triste.
Sí, muy triste. Picasso le interesó mucho eso y él conservaba tres de estos dibujos en su colección, ¿no? Entonces se ve muy bien cómo Nonell en el año 98 está muy interesado por estos temas de marginales que tienen que ver con la repatriación.
Yo me he recorrido, Javier, el mundo entero detrás de dramas migratorios en los últimos años de mi vida. Y viendo aquel cuadro tan enorme, estoy viendo el puente Simón Bolívar, solo que al revés. La gente huyendo de Venezuela, pero este no, esto es al revés. Esto sí. Es yéndose para allá, seguramente.
Esto es yéndose, efectivamente. Es un embarque en un gran vapor de una gran cantidad de personas. Ahí el protagonista es el colectivo, claro, no hay individuos. Y es una obra maestra muy importante de Ventura Álvarez Sala.
Y si antes nos llamaba la atención las mujeres, aquí llama la atención el drama de la emigración. ¿Y el niño?
Sí, los niños, familias enteras, claro que van, y aquí lo muestran los pintores, tanto Ventura Álvarez Sala como Joan Llimona, que nos muestra una familia también, en este caso van en barca. Es más emocional el cuadro de Llimona.
No me digas que no se repite la historia de las pateras.
Totalmente.
Porque es clavado.
Totalmente, lo que pasa es que aquí van más seguros, sí, que las pateras, porque el barco les lleva un vapor que puede naufragar, pero es más raro, no hay la precariedad que hay hoy, ¿no? Pero no, lo de las pateras es mucho peor realmente, sí.
Esta exposición no para de sorprender. El comisario de la misma, nuestro amigo Javier, nos mete en una sala para ver fotografías en un capítulo que denominamos prostitución. ¿Pero qué me estás enseñando? ¿Estos son como diapositivas?
Sí, son autocromos, una técnica que se inventa en 1907 que permite la reproducción fotográfica en color, y son negativos, no se pueden hacer copias ni positivos. Tienen una delicadeza en el estado de conservación máxima. Solo van a poder estar expuestos 2 meses y se van a sustituir por otro conjunto de 4. Además, son estereoscópicos, es decir, que el ojo, al ver duplicada la imagen, permite reconstruir en la retina una cierta tridimensionalidad de lo que se ve, ¿no? Entonces, son obras muy, muy especiales que nos muestran cómo el recurso a la belleza de la antigüedad clásica, del arte, de poses escultóricas, era también como una especie de vía para validar una afición casi, podríamos llamar, pornográfica, ¿no? Por el desnudo, ¿no? Había quienes buscaban pues este tipo de desnudos eróticos más refinados para satisfacer pues una pulsión erótica en el fondo. Claro, claro, ¿no?
En el fondo es pornografía.
Sí, sí, una pornografía muy, muy bien pensada, muy cuidada, pero que en esa época, cuando aparece este desnudo entre velos, pues tiene, y estas poses, tiene ese carácter, y el consumo
erótico.
Y el consumo era ese, ¿no? Aquí lo tienes. Tienes al lado unas estereoscópicas, mira, esa inspirada en la maja de Goya, uh-huh. que es una, son poses más procaces, pero que también, en este caso, no son autocromos, sino que son fotografías estereoscópicas.
Qué bueno.
También.
Terminamos. Después de una huelga, hacia 1895, firma José Uría. Y me llama la atención, aparte del dramatismo de la escena, la ventanita con los guardias civiles.
Sí.
Impresionante.
Sí, sí, es esa iluminación lateral que hacía también Velázquez, sí. Pero que aquí responde exactamente a una huelga que tuvo lugar en los talleres de Ferrocarriles del Norte, que aún existen en Valladolid, a principios de los 90. Fue una huelga seguida por muchos obreros, y la Guardia Civil era la encargada de reprimir, de vigilar, como también era el ejército, pero en este caso era la Guardia Civil. Entonces, este espacio interior, magníficamente pintado con todas las máquinas de la industria, sigue el mismo tema que había hecho 3 años antes Vicente Cutanda con una huelga de obreros en Vizcaya, que fue el primer cuadro de huelgas en España, ya se habían pintado fuera. Este tiene más calidad, pero el otro fue el primero, ¿no? Este de Uría, además, se permite la licencia de poner a un muerto. En esa huelga no hubo muertos, pero era un recurso para acentuar el dramatismo.
Terminamos este paseo por arte y transformaciones sociales en España, 1885-1910, un pedazo muestra en el Museo del Prado hasta el 22 de septiembre. Javier Barón, jefe de conservación del área de pintura del siglo XIX, comisario, visto lo visto, y ya con varias semanas de exposición. ¿Orgulloso?
Sí, no sé si orgulloso, muy contento sobre todo, porque era un proyecto que teníamos en el área.
Muy difícil, es muy grande.
Sí, muy grande, y aquí el apoyo de la dirección al dar estas dos nuevas salas. Yo había planteado el proyecto para las dos de abajo, solo A y B, y cuando vieron el interés que podía tener, también habilitaron estas dos salas para que la exposición tuviera esta proyección mayor, con lo cual, pues bueno, después de muchos años de esperar para hacer esta exposición, hemos podido hacerla del mejor modo.
Y a modo de postdata. Sí. ¿Nos vamos al cine? ¿Qué es el cine?
El cine, que se empieza a proyectar en España en 1896, cambia totalmente la manera de ver la realidad, y por tanto es uno de los factores que supone el abandono de la pintura naturalista. Y en el cine hemos planteado 13 películas, que eran las que se veían entonces en España, tanto de realización francesa como de realización española. Aquí está la primera película que se hace en España, la salida de Misa del Pilar de Zaragoza en 1899. Es decir, los mismos temas que hemos visto en estas 10 secciones, casi todos ellos están representados en las películas del cine, ¿no? En donde tenemos una disección, tenemos también un manicomio que es tremendo, el manicomio que se representa aquí. Tenemos trabajo industrial en el mar, en el campo, y tenemos al final el asesinato de Canalejas, que claro, es una reconstrucción teatralizada, y el entierro, que es un documental.
Pues el comisario de la exposición ha sido muy, muy educado, muy modesto, pero los que lo visitamos nos sentimos muy orgullosos, de verdad que sí.
Bueno.
Suerte, Javier.
Muchas gracias.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Carepar, ¿te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
En Obramat sabemos que en un hogar pueden convivir la persona más friolera con una que siempre tiene calor. Y para todos ellos ofrecemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Y además, una Smart TV de 65